Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
12 en punto del mediodía de este martes, como cada semana aquí comienza Piensa en Positivo. Saludamos ya a Elodie Valverde y Castillo Benítez. Bueno, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Casti.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy hablamos de un tema muy interesante, para variar, como todos los que hablamos cada semana, y que está centrado en ese control de los padres sobre los hijos, eso que tanto preocupa a la familia y hoy en día mucho más, con todo lo que hay también relacionado con el mundo de las nuevas tecnologías. En fin, ¿dónde está ese límite del control, esa sobreprotección? Vamos a diferenciar estos dos conceptos y todo ello, bueno, como siempre, con nuestra psicóloga Casti. Si quieres, comenzamos abordando este tema.
Hola, pues abordar este tema, que es un tanto controvertido y escabroso, puede suponer el que nos encontremos con opiniones encontradas por parte de las personas que nos oyen. Entre otras cosas porque ni siquiera muchas veces las personas, los autores o los psicólogos que se dedican a estudiar estos temas sobre la influencia del control sobre los hijos, de los padres sobre los hijos, pues tienen tampoco unos criterios unificados, sino que hay unos pues que los centran en unos aspectos y otros en otros. Entonces, no trato en ningún momento de decir que lo que yo vaya a decir es lo mejor o quizás lo más aceptado, lo más verdadero o lo que conlleva la mejor forma de educar o de poner norma a los hijos o límite o control, pero sí en líneas generales lo que voy a hablar o los puntos que yo voy a expresar, en los que me voy a centrar, sí están más o menos con criterio o punto de unión entre los diferentes autores o personas que se dedican a estudiar las variables que influyen en las conductas inadecuadas de los hijos, ¿no? No, por eso no se trata de que nadie lo vea como un juicio sobre cómo se educa, cómo los padres educamos, sino que pueda ayudarnos a hacerlo mejor.
Va a marcar unas pautas flexibles, que vamos, no sé, voy a una opinión sobre el
tema. Es que en ningún caso, y eso sería un atrevimiento demasiado serio por mi parte,
vas a imponer nada.
Esto que no, entre otras cosas porque siempre considero que los padres y son los que tienen que saber o que tener claro que lo, cómo quieren educar a sus hijos. Entonces, los valores o el código moral que le impongan es de cada uno de los padres que son los educadores de sus hijos principales. Claro, por lo tanto, ahí no vamos a entrar.
En cada casa hay una norma, ¿no? Una manera.
Exactamente. Ahí está. Entonces, lo único que yo he querido centrar el tema es cómo desde un punto de vista neutro, cómo determinadas variables o determinadas formas de educar pueden influir en conductas inadecuadas de nuestro hijo que no son saludables o que no le favorecen en cuanto a su socialización o en cuanto a su autoestima o en cuanto a su autoconcepto, pero porque son cosas porque son estudios hechos sobre estos determinados aspectos o variables que sí tienen pues criterios más o menos unificados por parte de los autores. En ningún caso se trata de decir ni esto mejor ni lo otro peor. Ahí no vamos a entrar. Eso ya cada padre que
aplique su propio sentido común.
Claro, y
su
además
propia
porque
norma.
Eso es así.
O sea, tiene que ser así, claro.
Efectivamente. Cuando hablamos de control parental, el control parental o atención parental lo debemos de encuadrar o meter dentro de lo que son la disciplina parental. La disciplina parental es las normas, los límites, el código moral que yo estoy enseñando o educando a mis hijos, con lo que enseño o educo a mis hijos. O sea, es como un todo, ¿no? Y dentro de ese todo está el control. Hay que diferenciar y tener muy claro que control parental no es igual a sobreprotección, porque la sobreprotección tiene efectos muy negativos sobre los hijos y, en cambio, el control parental los estudios que hay hecho sobre control parental, lo que nos dicen es que es bueno ejercerlo y que es un factor de protección en cuanto a las conductas de riesgo o inadecuadas que pueden tener nuestros hijos. Y de hecho, los estudios que hay hecho sobre eso, se sabe que los hijos que tienen un control, que los padres que tienen un control sobre la conducta de sus hijos, les ayudan a favorecer su socialización, su autoconcepto, y que en edades, por ejemplo, como la adolescencia, pues no entren en conducta de riesgo inadecuada. Entonces, eso es algo importante tener en cuenta por parte de los padres.
De esa sobreprotección se habla mucho ahora, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, diferenciar una cosa y otra es importante, porque la sobreprotección conduce a... tiene efectos negativos sobre la conducta de nuestro hijo, y en cambio el control parental o la atención parental tiene consecuencias muy positivas sobre las conductas de nuestro hijo. Entonces, una cosa y otra es importante diferenciarla, porque la sobreprotección es un control excesivo sobre nuestros hijos, o sea, tan excesivo que les limita y le coacciona conducta. O sea,
lo anulamos prácticamente.
Exactamente. O sea,
Casti, en tus años de experiencia, es que viene al caso de lo que estás comentando como psicóloga, ¿tú crees que en la actualidad hay más sobreprotección con respecto a cuando tú ya estabas en tu gabinete de psicología que control parental o se da de todo?
Se da de todo. Además, yo pienso que últimamente lo que hacemos mucho es polarizar. O sea, pasamos de ser negligentes a ser totalmente controladores o sobreprotectores. Entonces, no encontramos muchas veces el término medio, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los estilos educativos de los padres, ¿no? Los padres, yo no sé si los oyentes conocerán que se diferencian principalmente cuatro estilos educativos, ¿no? Los padres autoritarios, los padres negligentes, o los padres democráticos y los padres, pues, un poco permisivos. Entonces, claro, dentro de esos estilos educativos, pues muchas veces los padres muy autoritarios pueden incluso ser padres muy sobreprotectores, que nos marcan normas muy rígidas, pero sobreprotectores pueden ser también los padres negligentes o los padres permisivos en un determinado momento. O sea, son permisivos para unas cosas y muy sobreprotectores para otras. Entonces,
y autoritarios para una y sobreprotectores para otra.
Normalmente los padres autoritarios son padres muy controladores. Muy controladores. Controlan totalmente y además no para nada tienen en cuenta la opinión de los hijos. Aquí se marca las pautas que las marco.
Aquí mando yo, hablando claro, ¿no?
Sí. Y es bastante llamativo porque, hablando sobre este tema, muchos de los padres que son autoritarios, muchos de los padres que han crecido y han sido educados por padres muy autoritarios, luego después, a la hora de educar a sus hijos, se polarizan, ¿no? Hablando de qué nos polarizan, son padres totalmente permisivos. O sea, como a mí mis padres me educaron lleno de normas, yo a mis hijos no doy normas ninguna. Entonces, mis hijos deciden desde pequeños si quieren hacer esto, si quieren hacer lo otro. Entonces, y claro, ahí no hay control parental tampoco. Los hijos se desenvuelven sin límites y sin normas. Luego no hay ningún tipo de control. Y esos son los niños que están expuestos luego en la adolescencia y desde el inicio a tener conductas totalmente desadaptativas, inadecuadas y de riesgo.
Claro, porque las normas son necesarias.
Las normas son necesarias.
Y los límites también es necesario.
Muy importante. Y además, el grave problema que podemos tener con los padres un poco permisivos, como muchas veces por error, es pensar que a lo mejor el niño cuando sea grande se dará cuenta. Si no estamos acostumbrados desde pequeños a tener un control, a ejercer un control sobre los hijos y a imponerle límites y normas, difícilmente querremos que esos límites y las normas las acepten en la adolescencia. No están acostumbrados, no están habituados a crecer con límites y con normas. Los límites y las normas se ponen dependiendo de la edad de los hijos, dependiendo también del código moral o ético que nosotros queremos imponer a nuestros hijos, y por supuesto están para cumplirla. Nuestros hijos deben de saber que los límites y las normas que se imponen en la casa se cumplen, y entonces aprenderán eso desde pequeños. Y el control no tenemos que entenderlo como un control ejercido de forma autoritaria, sino como esa especie de atención parental, si no queremos llamarlo control. O sea, esa supervisión que nosotros ejercemos sobre la conducta de nuestros hijos y que para nada tiene por qué ser ni sobreprotección ni autoritarismo. Es que no podemos entrar...
Claro, es necesario realizar, como tú dices, algún tipo de seguimiento de su educación, de su comportamiento. Bueno, eso es obligatorio. El tema está, como tú dices, en hacerlo en un término medio, ¿no? Sin llegar a eso, a esos extremos.
Su padre es democrático, que por lo visto...
Qué bien suena.
Que suena muy... Porque, claro, la forma de ejercer la disciplina parental, o sea, la forma de imponer, de corregir o de a las conductas no adecuadas de nuestros hijos o de ir haciendo que nuestros hijos vayan adquiriendo conductas adecuadas, pues dentro de esa disciplina podemos hacerlo o con castigos físicos o psicológicos, que son a base de bronca o de insultos, hacia que muchas veces pues es totalmente contraproducente. Podemos hacerlo pues retirándole con lo que llamamos coste de respuesta, pues te retiro tal cosa o te retiro tal otra cosa que te gusta o que te agrada o no te permito, o también lo podemos hacer pues de una forma pues lo que le llamamos una disciplina inductiva o una supervisión, en la que yo te digo te explico por qué tal cosa o tal otra no debes de hacerla, porque tienes que cumplir esta norma que se pone, o este límite, o por ejemplo, como puede ser un horario de llegada, o el no permitirle ir a determinados ambientes, o no hacer determinadas cosas, o no participar de determinadas actividades. Pues simplemente se le explica y se le hace un reforzamiento en otra actividad o con otra cosa. Y luego pues también se supervisa que eso límite o esa norma que hemos impuesto pues se cumpla. Y eso, ese tipo de supervisión, quizás sea lo que llamamos la atención parental o el control parental, ¿no? El que nosotros queremos educar en nuestros hijos, pues se le dé cumplimiento. Y para nada tiene por qué ser un autoritarismo o tiene por qué ser...
Esto es así porque yo lo digo,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, además, porque en esos casos tampoco funciona. Tampoco y los funciona. Estudios que ha hecho sobre eso es totalmente contraproducente, porque para eso está la restancia psicológica. Basta que tú me digas una cosa para que yo haga lo contrario, ¿no? Y que tanto se da en la adolescencia.
Y aplicando ese control, como tú dices, en cada edad, ¿no? En cada periodo del desarrollo del niño, en una medida diferente, ¿no? Claro. No siempre va a ser...
Una cosa que tenemos que tener clara es que desde que nacemos, o desde que nacen nuestros hijos, hay que imponerle límites. De hecho, se le impone. Un límite puede ser el periodo de lactancia.
O tú duermes en la cunita,
claro,
en la cama,
o sea,
no,
que
no.
Todos estamos sometidos a límites y a normas. Es verdad que hay normas abusivas o no adecuadas, ¿de acuerdo? Pero sí que estamos sometidos, y aprender eso es importante, porque nos desenvolvemos en una sociedad donde las normas deben estar para respetar, por ejemplo, pues la libertad de los demás. Y una de las cosas por las que tenemos que enseñar a nuestros hijos límites, y por los que tenemos, es para que ellos aprendan pues también no solamente a respetar al otro y a respetarse a sí mismos. En muchísimas cosas, ¿no?
Un aspecto importante, Castilla, ese modo de aplicar las normas. Se habla ahora mucho de ese refuerzo positivo, a diferencia del castigo entendido como tal desde siempre.
Hombre, el refuerzo positivo es que, según los estudios que hay hecho, conlleva muchísimos más beneficios que el refuerzo negativo, porque centra la atención en aquello que el niño hace y promociona aquello que el niño está haciendo. Entonces no estás siempre centrando la atención, no eres capaz de esto, no haces lo otro. Entonces el centrar siempre en aquello que el niño va consiguiendo o que la niña va consiguiendo y que la persona, eso es importante. O sea, centra precisamente en lo que puedes promocionar y lo ayuda a que se motive para seguir consiguiendo cosas, ¿no? En el control parental que nos ocupa, pues claro, el hacerle ver lo bueno de lo que tú impones o de por qué ejerce ese control es importante. O sea, no es que ejerza un control sobre tu persona para que te, para coartarte y para no dejarte como algo negativo, sino hacerle ver que es algo positivo, o sea, estoy para ayudarte a tal cosa. Y sí que es verdad que el periodo de adolescencia es complicado en cuanto a los controles que los padres ejercemos sobre nuestros hijos. Pero sí que es verdad que si los hijos están acostumbrados a que nosotros ejerzamos ese control desde pequeños, no lo verán como algo extraño y raro, sino como algo que forma parte de lo, es habitual.
Que antes de llegar a la adolescencia, a esa etapa un tanto complicada, hay que ir como preparando, abonando el terreno, ¿no es así?
No puede llegar, claro, con 15 años claro. Y decir, pues ahora estas son
drásticamente,
mis normas.
Estas son mis normas, ¿no?
Claro, porque imaginaros vosotros a un niño que está acostumbrado a hacer siempre lo que quiere, o nosotros mismos, que nunca hemos tenido control y ahora me ponen límites, pues nos ponemos muy enfadados. Eso nos pasa incluso si nos permiten estar siempre pasando por un mismo camino. Y luego después nos dice, bueno, pues ya no puedes pasar por este camino, ahora tienes que pasar por otro. Y tú ya te pones, y para colmo que ese camino sea un poco dificultoso, pues ya te produce bastante, reacciones de forma inadecuada y además con ira, ¿no? Con rabia porque no te permiten algo que tú considerabas que era un derecho tuyo y piensas que te están quitando algo. Es diferente si desde pequeño tú has crecido con la supervisión de tus padres, o sea, tus padres supervisando tu conducta, pero entendiéndolo como algo beneficioso para mí, claro. Como algo que es bueno.
Como una guía, claro.
Efectivamente, como una guía. O sea, mis padres me ayudan, me guían en aquellas cosas en las que yo no sé. Y además, en el momento en que un poco me... pues no lo hago bien o necesito ayuda, ellos están ahí supervisándolo para ayudarme a que haga lo adecuado, lo bueno para mí, O sea, porque por ejemplo nos llama mucho la atención las conductas de alcohol o las conductas de consumo de sustancias, ¿no? Tóxicas, como puede ser marihuana y otro determinado tipo de droga. A nosotros esto no llama mucho la atención, ¿no? Si lo primero aquí, este tema escabroso también, pero el control que luego después muchos padres queremos ejercer en la adolescencia sobre ese determinado tipo de conducta, cuando nosotros nunca jamás hemos hablado sobre ella, es complicado.
¿Cómo abordamos esa situación?
Entonces, lo primero, cómo nosotros nos comportamos ante el consumo de esa sustancia. Como si nosotros somos unos grandes consumidores, no olvidemos que somos modelo. ¿Cómo puedes, qué tipo de autoridad o de control ejerce sobre tus hijos si tú eres permisivo con respecto a eso?
Si ellos están viendo en ti, ¿no?
Entonces, ahí es complicado ejercer el control si nosotros no ejercemos un control también sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, está visto que padres que, por ejemplo, han sido muy permisivos con respecto a este tipo de conducta, incluso a la hora de valorarla, luego después tienen problemas también. Los hijos tienen problemas en cuanto al control que ellos ejercen.
Claro, porque ven un choque frontal entre lo que tú quieres inculcarles, si no lo están viendo en el ejercicio diario de tu comportamiento, de los padres, en este caso, pues...
Y si ese tema tampoco lo has tratado nunca tú nunca has tratado ese tema, porque no sabías cómo tratarlo, porque no le dabas importancia, porque considerabas que eso no te iba a X razones. A la hora de tratarlo en la adolescencia, hay que tener mucho cuidado cómo tratarlo, sobre todo, por ejemplo, si tu hijo, si no ha ejercido el control y a lo mejor pues el adolescente pues ha hecho un botellón y ha consumido más alcohol de la cuenta. La forma de abordarlo y de ejercer ese control también es importante, porque podemos encontrarnos con que el adolescente eso no lo sepa entender y la reacción sea totalmente la contraria de la que nosotros queremos.
Hace algunos días escuchaba yo en la radio una madre que precisamente preguntaba sobre ese control parental que debía ejercer con su hija. Su hijo, no recuerdo, que había cumplido 18 años, y preguntaba si debía de mirarle el móvil, si debía de introducirse en sus redes sociales, si debía, no sé, seguirla para ver dónde iba. Es decir, la mujer había llegado a un punto con esa mayoría de edad en la que se encontraba perdida y no sabía dónde estaba el límite entre lo que debería hacer para proteger a su hija o lo que no está justificado que haga, ¿no? Porque el tema de redes sociales, de móviles, todo esto abre un nuevo campo, ¿no? En el control del padre, ¿hasta dónde puede llegar?
Hombre, es verdad que volvemos a lo mismo. Si nunca ha ejercido control, pues es complicado que luego después pueda ejercer un control y que mi hijo me permita que yo ejerza un control o mi hija me permita que yo ejerza un control sobre su vida. Eso es complicado. También hay otra cosa que es importante, y además los estudios hechos sobre esto así lo dicen, ¿no? Que los padres no somos totalmente los que con nuestra forma de educar, pues, y sobre nuestra forma de imponer pautas o normas, somos los que definimos como el comportamiento de nuestros hijos.
No es determinante.
No es determinante. O sea, que no porque nosotros seamos consumidores de alcohol o porque nosotros seamos unos padres permisivos, nuestros hijos van a ser de la misma manera que nosotros. No. Es verdad que la forma que tengamos de educar, pues va a ser un como va a ejercer un factor de protección sobre la conducta de nuestro hijo, pero para nada es determinante. Uh-huh. Y de hecho, pues todos conocemos hijos que no son iguales que sus padres, porque ahí está pues el temperamento de nuestro hijo y su personalidad o las decisiones que ellos toman de forma libre, ¿no? Uh-huh. Y además otros factores, el ambiente, el entorno, los amigos, muchas cosas.
Importante,
¿no?
El entorno.
Las experiencias de vida o que ellos tengan, muy importante, muy importante. Entonces, claro, no es determinante, pero sí que es verdad que hay una cosa que nosotros tenemos que tener claro. A los 18 años, ¿le vamos a controlar a nuestro hijo el móvil?
Sí, lleva 3 o 4 años con el móvil,
¿eh? A los 16 o 17 años, ¿no vamos a ponerle a leer sus mensajes? Si no quiere que se los lea, no se los va a leer, ¿eh? Como no sea que se lo retire y haga uso de experto.
Por eso, como ahora lo manejan desde la más temprana edad, lo que sería aconsejable, y pienso yo, es que desde esos primeros años inculcarles que hagan una buena utilización de ese tipo de herramientas.
Y que haya comunicación entre padre e hijo.
Claro, y decir, mira, estoy en esto, una especie de diálogo. Yo sé que es muy... Por eso decía Casti que el tema de hoy es muy complicado, porque...
La teoría está clara, pero
es muy escabroso. Y además porque no hay un solo factor que influya en cómo se van a comportar nuestros hijos. En la conducta de nuestros hijos no solamente hay un factor. Los padres no somos decisivos ni definitorios en la conducta de nuestros hijos, aunque sí y muy importante. Pero no y esto hace que, claro, pues darle a esto una unificar criterios y crear uno solamente un punto de vista es muy complicado. Simplemente sí tener claro que la forma con la que eduquemos, los límites y las normas con las que pongamos desde pequeños a nuestros hijos, el control ese que estamos hablando hoy o atención parental que pongamos a nuestros hijos es muy importante para que luego no tengan ellos herramientas adecuadas que puedan usar en la adolescencia y ellos mismos sepan ejercer un límite en su conducta. O sea, ellos mismos uh-huh. se pongan límite a sí mismos. De decir, esto no es bueno para mí.
Uh-huh. Esto, aunque no me lo diga mi padre, claro, pero yo...
Entonces, y sepa hacer un uso adecuado de las cosas. Porque, por ejemplo, ¿cómo una de las preocupaciones más grandes que podemos tener los padres, ¿cómo controlo yo la conducta de mis hijos cuando se van de fiesta? Uh-huh. ¿Cómo sé yo que van a saber decir que no a determinadas cosas? ¿Cómo sé yo que van a hacer un uso adecuado del alcohol, de
lo que sea?
O que van a ser capaces de rechazar. Uh-huh. Eso porque nosotros nos vamos en el hombro de nuestros hijos.
Porque presentarte en el lugar, aunque ya hay tantos lugares donde se encuentran, no es lo más apropiado. No, hombre, o sea, que ya un caso de fuerza mayor, ¿no?
Puede hacer una supervisión.
Una supervisión.
Pero el niño tiene que estar acostumbrado, o el adolescente o el joven tiene que estar acostumbrado a que su padre haya ejercido una supervisión sobre eso.
Eso haría lo que dice Casti, el efecto contrario. Es decir, un niño que ve aparecer a su padre por una zona, pues el próximo día se esconderá mucho más.
Claro.
No lo ve.
No lo ve.
No lo ve. Entonces, pero si el si el adolescente o el joven está acostumbrado a que sus padres hayan ejercido determinado atención o control sobre la conducta de ellos, no habrá rechazo. A lo mejor puede haber en un adolescente incomodidad, pero no hay un rechazo total hacia eso, y a lo mejor puede expresar su desacuerdo en que tú hayas aparecido o le hayas preguntado, pero no hay un rechazo, porque no es algo nuevo, no es algo novedoso en su vida. En cambio, cuando nunca hemos ejercido el control y queremos ejercerlo más tarde, lo que se produce es un rechazo muy grande. ¿Ahora por qué? ¿Y ahora a qué viene esto?
No confía en mí, volvemos a esa confianza. Y casi siempre hablamos de tratamiento en el caso en el que la conducta de, en este caso de adolescente, ya veamos que va por un camino que no es el adecuado. ¿Cómo se debe encauzar esta situación? ¿Debemos buscar ayuda? Hay casos extremos también, ¿no?
Cuando las conductas son inadecuadas, dependiendo del tipo de conducta que sea, si son conductas agresivas, si son conductas que ya caen en lo que llamamos conductas de consumo de sustancias, o mezcla de algo, ya algo que de verdad escapa totalmente al control de los padres o de la disciplina de los padres. Entonces sí que hay que pedir ayuda psicológica a las personas expertas, y muchas veces no solamente de un solo profesional, sino de más profesionales. Y lo que sí está claro es que en estos casos sí que tenemos que contar con la autorización y con la colaboración del adolescente o de los hijos, porque si no, poco podemos hacer.
Poco no habrá resultado.
No habrá resultado.
Porque puede haber conductas agresivas de hijos hacia padres, en donde ya el límite se sobrepasa.
Sí, de hecho la hay y van en aumento, ¿no? A mí me hace gracia cuando mucha gente me habla del programa este de Hermano Mayor, ¿no?
Que parece que son casos.
Hombre, es verdad que la televisión tiende a magnificar un poco las cosas y a que se convierta un poco en algo más, pero sí que muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y sí que, por ejemplo, pienso y considero que los padres deben de ejercer control y no ser en ese sentido un poco temeroso, sobre todo muchas veces tenemos en la edad de la adolescencia, ¿no? Es que vaya que mi hijo se me vaya o no sé cuánto. No, tu hijo necesita ese control y lo necesita que tú lo ejerzas. Y los adolescentes necesitan ver a sus padres con posturas firmes. No, yo te he dicho que no y es que no. Aunque luego después ellos reaccionen rechazando nuestra norma. Claro, volvemos a repetir lo que he dicho antes. Es muchísimo más difícil cuando nunca se le ha puesto una norma. Entonces, pero que debemos de poner normas y de ejercer el control, por supuesto. ¿Que no lo queremos llamar control? Vale, llamémoslo supervisión. Debemos de supervisar la conducta de nuestros hijos y de establecerle límites y normas de acuerdo a su edad, de acuerdo a nuestro estilo educativo, no a nuestro estilo educativo, no, sino de acuerdo a las normas morales o éticas que nosotros queremos imponer a nuestros hijos, esos valores que nosotros queremos transmitir, que cada padre transmite los suyos, pero sí imponiéndole unos límites y acostumbrándolo desde pequeño a cumplir con unas normas. Y en la casa debe de haber normas. No, de nada sirve luego después, cuando los niños son mayores, los sermones que le echemos, los discursos cargados de buena voluntad, razonamiento, si desde pequeño no han tenido normas, porque no lo van a entender como nosotros queremos que lo entiendan. Y además porque le tenemos siempre que es verdad, vivimos en una sociedad en que parece que poner límites de normas es algo anticuado, pero es algo necesario y además algo bueno.
Creemos que para que nuestros hijos sean felices tenemos que decir a todo que sí, ¿no? No podemos contrariarlo en ningún momento.
Claro.
Y ahí no está la solución, porque luego llega todo lo que llega después, ¿no?
Y además, ¿sabes qué? Que cuando nosotros ponemos, no decimos a todo que sí, muchas veces caemos en el error, luego somos sobreprotectores. Uh-huh. Decimos todo que sí a unas cosas. Y luego sobreprotegemos y empezamos a meter miedo. Y entonces estamos haciendo que los niños sean, pues eso, sin tener cosas claras.
Una especie
claras.
De vaivén extraño.
Y los niños no saben a qué atenerse con los padres. Porque unas veces para una cosa decimos una cosa, claro. Para otra, otra. Vamos de un lado hacia otro, ¿no? Normas establecidas y que se cumplan. Y cuando llegan adolescentes, ellos están acostumbrados a cumplir normas de los padres. Cuando tú pongas un horario de entrada o de salida, tendrás que negociar, por supuesto. Porque yo quiero a tal hora, tú quieres. No te permito... Muy bien, pero está acostumbrado a negociar y a escuchar. Otra vez me está contando, pero te está escuchando. Muchas veces pensamos que los adolescentes no escuchan. Sí escuchan. Cuando tú le estás diciendo, hablándole, no quiero, mira, no consumas tanto, bebe con prudencia, no vayas a beber, no sé cuánto, que nos preocupa mucho. A ver dónde vas, con quién te vas, con quién vienes. Ellos...
Eso lo oyen.
Lo oyen.
Algo queda.
Algo queda. Aunque, y si están acostumbrados desde pequeños a escucharlo... No, nuestras palabras no están cayendo en saco roto. Aunque tú estés pensando, me está diciendo aquí que ves que no sé cuánto, no me escucha, no me atiende. No es cierto. Te escucha, te atiende. Lo lleva haciendo desde pequeño. Se acostumbró a eso. Uh-huh. Entonces, ahí sí que...
Es importante esa constancia.
Tenemos que tenerlo claro. El replegarnos, porque nuestros hijos... ante nuestra supervisión o nuestro control, reaccione de forma furiosa, hombre, furiosa a lo mejor no tanto, ¿no?
Sí, pero que provoquemos si
sino como de pero, desagrado.
De enfado, de desagrado, de no querer.
No nos debe de parar, no nos debe de parar. Al contrario, nos debe de seguir manteniendo nuestro sitio. O sea, nuestro sitio es que nosotros somos los educadores y nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, tú te puedes enfadar, pero yo lo pienso hacer.
Uh-huh. Esto es lo que es. Y hablábamos de esas conductas extremas, Casti, ¿eso significa, cuando se llega a ese límite, que ha fracasado esa educación que ha recibido ese niño, o no siempre es así? Porque comentabas que muchas veces no influye tanto en el niño las normas que apliquemos. O sea, no siempre debe suponer un fracaso, ¿no?, en la actitud del padre.
No. Es verdad que muchas veces los padres, cuando nuestros hijos no cumplen las expectativas que nosotros hemos puesto sobre ellos, sentimos que es un fracaso, pero es un fracaso porque no han cumplido nuestras expectativas. Pero, en realidad, ese sentimiento, lo único que produce en nosotros es desesperanza y, además, nos impide seguir luchando por lo que nosotros queremos. O quizás no es la forma más adecuada de decirlo, sino de ayudar a nuestro hijo a que él alcance sus metas. Entonces, si nosotros no hemos conseguido los objetivos a lo mejor educativos que teníamos o aquellos objetivos o aquellas expectativas que teníamos sobre nuestro hijo, eso, lejos de desesperarnos y de creer que hemos fracasado como padres, lo que nos tiene que llevar es a un análisis de qué es lo que no estoy haciendo bien o no estoy haciendo de forma adecuada para que no esté funcionando en mi hijo y corregirlo. O sea, hacer un análisis de por qué no se está cumpliendo esto. A lo mejor no es culpa mía, a lo mejor es que no me estoy dando cuenta que mi hijo tiene unos problemas que no tienen que ver conmigo, sino que son externos al entorno familiar. Y entonces no es que yo fallo, es que no estoy viendo que ahí fuera está pasando algo. Uh-huh. Y muchas veces, pues, los adolescentes, sobre todo, que tienden a ser tan cerrados y a comunicarse tan poco con los padres, pues, si no estamos en esa supervisión, se escapa y no es un fallo nuestro.
Uh-huh. ¿Eh? Esa es parte del éxito, creo yo, de la educación con adolescentes, el grado en el que esté esa comunicación.
Y claro, quiero preguntarte una cosa, Casti. Hijos e hijas, hombres y mujeres, ¿la problemática es distinta? ¿Cómo ves el panorama? Cualquiera puede tener problemas de no controlar tanto a un hijo como a una hija, ¿no?
En el tiempo actual, prácticamente se acercan mucho en las estadísticas, tanto las conductas inadecuadas de tanto de hijas como de hijos, entre otras cosas porque las mujeres, pues afortunadamente, pues nos estamos incorporando al entorno laboral, al tipo de ocio, y disfrutamos pues ya cada vez más de más igualdad con respecto a los hombres. También nos hemos metido en las conductas incluso de consumo de alcohol y de todo como los hombres. Por lo tanto, en cuanto a los controles en cuanto a las conductas inadecuadas o conductas disruptivas o ejercer esa especie de reactancia hacia nuestros padres, hoy en día creo que se ejerce tanto por parte de las niñas como de las adolescentes. Como
es que incluso en el tema de los horarios, me estoy acordando, en mi etapa juvenil, a un chico pues se le dejaba altas horas de la madrugada. Bueno, primeras de la mañana no nos dejaban, ahora ya sí, pero una chica tenía que estar con mucho, y si no acompañada por un hermano, si estaba acompañada por un hermano sí podía llegar
un poquillo más tarde.
Pero si no, había una discriminación en el tema de horario.
Creo que aunque se aproxima, todavía no se ha conseguido, entre otras cosas porque todavía no se ha conseguido totalmente otras cosas, ¿no? En muchos campos. Entonces, este tema también es controvertido, porque sí que es verdad que sigue todavía habiendo un más control de horario en el caso de las hijas.
Todavía sigue, ¿no?
En el de los hijos, aunque ya cada vez menos.
Por esa igualdad ya que afortunadamente se está consiguiendo.
Disfrutamos las mujeres, claro. Pero sí que es verdad que, pues por ese miedo también que muchas veces pues tienen los padres de que pues con sus hijas pues en un momento determinado pues sufran cualquier agresión, pues sí que se impone como una especie de un horario más rígido, pero yo pienso que cada vez menos, ¿no? Cada vez menos en ese sentido.
Hay menos diferencia entre hombres y mujeres.
Yo carezco en ese sentido de datos estadísticos que corroboren, es más bien una apreciación, o sea, con lo que tampoco me gustaría dar una opinión porque me gusta hablar con datos, estadísticos que reflejen eso, ¿no? Pero no le carezco de eso.
A modo de conclusión, podemos decir que ese control de los padres, ese seguimiento es necesario, casi obligatorio para luego evitar problemas, y que esa sobreprotección hay que evitarla en la medida que podamos, porque sí que está comprobado que ejerce efectos negativos, ¿no?
Es algo muy importante. Tenemos que diferenciar, como comencé diciendo, diferenciar sobreprotección de control parental o de atención parental. Es totalmente distinto. Una tiene efectos, pues el control parental tiene efectos muy positivos en la vida de nuestros hijos, y la sobreprotección es totalmente desaconsejable, es contraproducente, tiene efectos muy negativos en la vida de nuestros hijos. Otra cosa, tener claro también, es muy aconsejable, es bueno ejercer esa supervisión, si no la queremos llamar control, porque control parece como algo excesivamente
autoritario,
¿no? O la relacionado con autoritarismo, que en este caso no es así, pero si esa supervisión o esa atención parental sobre la conducta de los hijos, saber si aquello que nosotros consideramos que es bueno para su vida, si esas normas, esos límites, esas conductas que nosotros queremos que ellos adquieran, si ese valor, que ese código moral o ético que ellos adquieran se está dando, eso hay que supervisarlo para que se dé. Y entonces, ante eso no tenemos que tener miedo, no ejercerlo de forma autoritaria, con disciplina negativa, sino con disciplina pues totalmente de explicar, aconsejar, con razonamiento, con explicaciones adecuadas, con refuerzo o con correcciones oportunas. Entonces, eso es un control o es una atención parental a la conducta de los hijos. Y eso es bueno. Y no tener miedo porque nuestros hijos lo rechacen, porque nuestros hijos les moleste. A lo mejor, pues, tenemos que ver la forma que tenemos de ejercerla, si a gritos, si la ejercemos a gritos, a voces, a malos modos, a insultos, desde luego, totalmente contraproducente. Eso no es supervisión. Eso es castigo.
que hay que decir las cosas serias, seriamente, pero con totalmente tranquilidad, sin sobresaltos ni
ahora que has dicho eso, me acuerdo que una cosa que he leído es complicado, que he leído, o sea, si nosotros corregimos, o sea, por ejemplo, un ejemplo, nuestros hijos han tenido una conducta inadecuada y nosotros queremos corregirla, y si la cargamos de afecto, tampoco es bueno.
No tiene el efecto que queda.
Claro, o sea, si mi hijo esta noche, pues imaginaros, ha cogido y ha abusado del alcohol en un botellón. Y ahora yo, es un adolescente, se ha puesto muy malito, no sé qué, y ahora yo corrijo con afecto, pobre tico, no sé cuánto. Es lo que estoy reforzando esa conducta. O sea, no puede ser. Cuando corrijamos, tampoco corregimos ni a gritos ni a voces, pero no de forma afectuosa.
Pero con una seriedad que se note que estás transmitiendo que no está bien lo que está haciendo. Claro, y que recoja, digamos, ese mensaje.
Sí, sí. Y además hay estudios hechos sobre eso, sí, eso he visto yo estadísticas, y es en un alto porcentaje de adolescentes corregidos después de una conducta inadecuada, sobre todo de abuso de sustancias, de alcohol y otras sustancias, con corrección afectuosa de por parte, tuvo efectos totalmente contraproducentes, se incrementó el consumo, o sea
que no hay consecuencia no negativa, claro. No hay consecuencia negativa a ese comportamiento, si al fin y al cabo lo que te dan no es nada malo, es decir, claro, te arropan, no te dan comprensión sobre lo que ha hecho, pues no ven lo negativo de ese acto, ¿no? Bueno, pues a modo de conclusión, yo creo que bueno, era un tema complicado, pero hemos tocado, yo creo que los puntos más importantes, y el mensaje está claro: control, seguimiento sí, esa sobreprotección hay que evitarla. Pues Casti, el martes que viene vacaciones, que estamos de feria, así que ya nos vemos dentro de
tenemos 15 días. Control de descanso, ¿no?
Control de descanso. El martes que viene, ¿no? Tenemos una semanilla ahí de que el martes que viene, ya saben que es 5 de septiembre, que es fiesta local en Priego, acaba la feria, así que lo emplazamos para el día 12 ya, que hablaremos de un tema de actualidad como esa vuelta al cole, ¿no?
Sí.
Por cierto, que hay que decir, Laura, tú que estás muy en contacto con las redes, que me gusta Facebook, ¿no? Es un programa que tiene muchos seguidores.
Sí, sí, sí. A Casti la sigue mucha gente. Bueno, y eso tiene muy buena repercusión a través de redes sociales, con lo cual es positivo.
Pues todo muchísimas lo que se gracias. Habla. Muchísimas gracias a bueno, todos.
Que pase una feliz feria o unos días de descanso.
Cada uno que aproveche esos días para...
Espero que sí.
Y nos vemos en 15 días. Gracias a Eloy también.
Bueno,
y continuamos.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego.